mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, bienvenidos a Texolotl. Desde casa, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la zona de los valles, así como también quienes nos escuchan a través de internet, a través de la página udgtv.com/radio-udg-colotlán. Este lunes vamos a tener un programa bastante interesante. El invitado que tenemos desde Guadalajara vía telefónica estuvo hace unas semanas con nosotros y pues bueno, ahí nos había comentado un poco sobre el interés también de hablar sobre este tema, que es dieta a base de plantas para la salud y el planeta. La dieta a base de plantas pues es la que conocemos también como la dieta vegana. Y bueno, pues él es nutriólogo, es doctor en ciencias de la salud pública y además pues lleva a cabo este plan o esa forma de alimentación. Le recordamos, estamos en la red social Facebook como Radio UDG Colotlán, también en Facebook nos pueden encontrar en Texolotl, así como también en Twitter como @Texolotl. Vamos a iniciar con la entrevista esta tarde aquí en El Tejolote. Esta tarde en Texolotl tenemos nuevamente al doctor Óscar Loreto Garibay. Él es licenciado en nutrición por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, es doctor en Ciencias de la Salud Pública también por el mismo centro universitario, ahí también labora y es profesor e investigador. En el pasado Congreso Internacional de Avances en Medicina estuvo participando con la ponencia Dieta a base de plantas para la salud y el planeta, además de ser un muy buen amigo. Pues buenas tardes, Óscar. Antes que otra cosa, nos gustaría que definieras qué es lo que se conoce como dieta a base de plantas o la dieta vegana.
Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación de nuevo a tu programa. Muchos saludos también a todos quienes nos están escuchando. Y con mucho gusto, el tema, como habías comentado, lo platiqué un poquito en el Congreso Internacional de Avances en Medicina. Y por supuesto, aquí podemos platicar un poquito más, sobre todo, tal vez profundizando un poquito más, pues algunos detalles que de manera regular nos podemos encontrar en cualquier plática o en cualquier consulta en internet y que pueden ser muy útiles para seguir comprendiendo lo que es la dieta basada en plantas o la dieta vegana, que pudiéramos más o menos interpretar lo que son casi lo mismo, aunque en época reciente se ha decidido ya dividirlo como dieta a base de plantas para la cuestión del puramente del consumo de alimentos, mientras que el término vegano se está manteniendo en este momento, digamos como un estilo de vida, que incluye no solamente el aspecto de la alimentación, sino evitar la explotación, evitar el dolor, evitar el sufrimiento de los animales en cualquier otra presentación o ámbito de la vida en el cual nos lo podamos encontrar, como por ejemplo la vestimenta, entre otras cosas, que de hecho te lo platicaré en un momento más.
Excelente. ¿En qué principios se basa la dieta vegana?
Ah, muy bien, Eduardo. Me parece muy buena tu pregunta de en qué se basa o qué principios tiene la alimentación a base de plantas o alimentación vegana. Bueno, aquí te voy a comentar que lo que te voy a estar platicando va a ir, digamos, de acuerdo a ese constructo o a ese concepto que tenemos nosotros de la alimentación, de que la alimentación no es puramente un proceder de manera mecánica, la alimentación no es puramente biológico, sino que la alimentación en su concepto más amplio, pues incluye factores sociales, psicológicos, factores culturales, que por supuesto van formando parte en su conjunto con el aspecto biológico y mecánico del ingerir alimentos. Entonces lo que te voy a platicar va, digamos, dentro de todo este concepto, por decirlo, holístico. Y bueno, respondiendo a la pregunta de cuáles son los principios de la alimentación vegana o la alimentación a base de plantas, pudiéramos mencionar tres. Estos principios es, número uno, de que no lo necesitamos. Realmente las personas, ya se ha documentado bastante, de hecho, en los últimos años, que realmente no necesitamos los productos derivados o los productos de origen animal para llevar una buena alimentación y para llevar una buena salud. Pudiera haber, que de hecho sí existe un poquito de temor al respecto, pero la gente, bueno, hay un poco de temor al respecto de la dieta vegana, un poco de temor a la dieta basada en plantas, pero este temor se puede derivar un poco del desconocimiento, porque, bueno, todo mundo tememos un poco a lo que no conocemos, y efectivamente lo que pasa es que las investigaciones que tenemos de la dieta a base de plantas realmente no tienen tantísimos años, no es algo que tengamos de evidencias y revisiones sistemáticas de hace 50 años, realmente no lo tenemos. Es algo relativamente reciente la evidencia que ya tenemos al respecto de todo esto. Entonces, por eso hay un poquito de temor al respecto, pero realmente aquí el principio número uno, que ya está bastante documentado en estos últimos 10 años, es que no necesitamos los productos de origen animal. Ese es el principio número uno. El principio número dos es que realmente no estamos hechos para eso. No estamos hechos para consumir productos de origen animal. ¿A qué me refiero con ello? Realmente todo mundo hemos tal vez encontrado opiniones al respecto, o tal vez nosotros mismos nos hemos enfrascado en alguna discusión de si realmente somos omnívoros, si realmente somos carnívoros o si realmente somos básicamente herbívoros. Entonces, ese es el otro principio de que realmente no estamos hechos para ello. Por ejemplo, te pudiera yo citar que hay diversos documentos, libros, bueno, aclararte que hay muchos documentos que no son veganos, que no son del movimiento, sino que son libros totalmente comunes en el ámbito del académico, investigaciones totalmente comunes en las revistas científicas del ámbito científico, que es lo que estamos usando o lo que estamos consultando justamente para ir construyendo el cuerpo de evidencias. Realmente no, insisto, no es algo como de, no es algo de veganos, realmente son las evidencias comunes de los descubrimientos científicos. Y bueno, como te comentaba, no estamos hechos para ello. Fíjate que hace miles de años la búsqueda de alimento era la ocupación principal, pues, de nuestros ancestros, y consistía en la recolección de productos silvestres, de productos vegetales silvestres como hojas, raíces y tallos. Es posible que al principio la finalidad de la caza haya sido proveerse de pieles para protegerse del frío, aunque como beneficio secundario, pues, la carne se empleara para la alimentación. Y también en diversos textos está documentado tal cual que la alimentación de nuestros antepasados era, las proteínas se derivaban, bueno, los alimentos utilizados eran las frutas, las verduras, las raíces y las nueces. También, insisto, a lo mejor en las pláticas o en lo que hemos escuchado, habremos identificado que alguien dice que, bueno, que la última parte de la evolución del hombre se debió al consumo de carne, por ejemplo. Bueno, esa afirmación es un poquito complicada. Realmente, imagínense, para nosotros decir que, no sé, que la vitamina C funciona para el resfriado, se necesitan, no sé, 300, 400 estudios de investigación de diferentes tipos, con muchísima gente, muchísimos análisis, criterios de causal, mil cosas para poder decir que la vitamina C funciona o no funciona para el resfriado común. Igual para la vitamina que tú quieras o incluso el medicamento que tú quieras. Estamos hablando de cientos, en ocasiones, cientos de estudios y de criterios que se tienen que cumplir para que nosotros digamos que la vitamina logra hacer esto. O el medicamento logra hacer lo otro. Entonces ahora imagínate realmente que podamos llegar a una conclusión sólida de que la última parte de la evolución del hombre se debiera al consumo de carne. Realmente es muy complicado porque pues no, definitivamente no cumplimos con todos estos criterios. La evolución debe ser súper, súper compleja. Entonces no pudiéramos con comodidad atribuirle la última parte de la evolución del hombre al consumo de carne, ¿sí? Además, es probable que la carne la hayamos recurrido al consumo de productos de origen animal ante la escasez de los alimentos que normalmente estábamos acostumbrados, a las frutas, las verduras, las raíces, las semillas, las nueces. Entonces, pues no sería raro que hayamos recurrido, de hecho hay textos que lo plantean de esa manera, que el ser humano cuando comenzó a probar la carne lo hizo a manera de carroña. Consumiendo los restos de animales muertos que otras especies depredadoras dejaban por allí. Y a partir de eso también se usaron las pieles, ¿sí? Entonces, aquí ya van dos principios. Si quieren, otra cosa que pudiéramos tal vez mencionar aquí es que hay muchas otras cosas que nosotros hacemos que tal vez no deberíamos de hacer, o cosas que nosotros consumimos que tal vez no deberíamos de consumir, y sin embargo lo estamos haciendo, sin embargo lo estamos consumiendo, y bueno, en este momento pudiéramos no observar un efecto negativo en el momento. ¿A qué quiero llegar con ello? De que, bueno, a lo mejor nuestros antepasados empezaron a comer carne por la escasez de alimento en aquel momento y pues se adaptaron al consumo de carne, ¿sí? Igual nosotros ahorita pudiera ser que nos adaptemos a los refrescos, que nos adaptemos a los alimentos ultraprocesados, pero el hecho de que lo estemos consumiendo y que nos logremos adaptar a ese tipo de productos, pues no quiere decir que sean los saludables, no quiere decir que nosotros estemos hechos para consumir ese tipo de productos, ¿sí? Y el tercer principio que te comento es el de la explotación animal. Entonces lo vamos a resumir en esos tres puntos. Lo que es de que realmente no lo necesitamos, está perfectamente documentado. Número dos, de que no estamos hechos para ello, realmente no es así. Si quieren, podemos vernos a un espejo, podemos analizar nuestras manos, nuestros dedos, nuestras uñas, ver nuestra dentadura, que a pesar de que tengamos esos a veces hermosos colmillos, realmente nuestra anatomía definitivamente que no es de un depredador, ni de un animal. Es más, un canino tiene mucho más desarrollo para la caza que nosotros mismos, ¿sí? Y el tercer punto entonces fue el de el no al sufrimiento, no al dolor y no a la explotación de los animales.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Continuamos esta tarde aquí en Texolotl hablando sobre dieta a base de plantas para la salud y el planeta con el doctor Óscar Loreto Garibay.
Bueno, espero no haberlos agobiado un poquito con tanta plática de esto de los tres principios, pero déjame continuar con lo que te estoy comentando. Fíjate que basado en estos tres puntos, de que no lo necesitamos, no estamos hechos para ellos y no deseamos la explotación animal, poniendo eso como los principios o puntos de partida, es que ya podemos hablar de otras cosas. Fíjate que hay muchos términos, muchas palabras que a veces utilizamos de una manera tal vez no la más correcta o no la más adecuada, pero que de manera popular seguimos utilizándola de esa manera. Por ejemplo, el hecho de que nosotros digamos que los animales no pueden sentir dolor o que no pueden sufrir, eso realmente es algo totalmente incorrecto. Quienes hayamos convivido un poco con los animales, de compañía, pues obviamente nos habremos dado cuenta que los animales definitivamente sienten dolor y los animales definitivamente pueden sentir sufrimiento. Los animales tienen todas esas capacidades. Solamente que, pues, en algunas ocasiones, sí es también muy frecuente que personas no identifiquen el dolor y el sufrimiento en los animales, o incluso la conciencia, que no la identifiquen como parte natural del animal. Y todo esto es totalmente real. De hecho, de los tres puntos que te acabo de mencionar, el dolor, el sufrimiento y la conciencia, tal vez uno que no hayan escuchado es respecto a la conciencia. Pero efectivamente, desde hace años, de hecho en el año 2012, grupo de académicos, grupo de científicos, determinó que efectivamente muchas especies animales tienen un nivel de conciencia. Conciencia respecto a ellos y conciencia respecto al contexto en el cual se desenvuelven y en el cual viven. Entonces, aquí el punto es que, muy bien, los animales sienten dolor, sienten sufrimiento y tienen conciencia. ¿Sí? Okay, sobre todo los animales, me refiero a los cerdos, me refiero a las vacas, me refiero a los caballos, me refiero a los perros, me refiero a los gatos e incluso referirnos a las aves. Respecto a si las plantas sienten dolor o no sienten dolor, realmente no, porque el dolor y el sufrimiento derivado del dolor viene dependiendo del sistema nervioso. Entonces, las plantas, a pesar de que puedan tener algún tipo de reacción a algún corte o algún movimiento, realmente las plantas no es que sientan dolor tal cual, pero sí están reaccionando químicamente a la agresión. Es como decir que cuando sale el sol, si las plantas giran un poquito y se abren un poquito los pétalos, es como si dijéramos que las plantas sonrieron y que son felices porque ya amaneció. Y realmente no es así. Es una reacción, por supuesto, normal de la planta, pero no quiere decir forzosamente que la planta esté sintiendo felicidad. ¿Sí? Entonces, estos son términos que sí es necesario comentarlos. Y habría, por ejemplo, aquí otro de que... déjame ver qué tengo por aquí que te pudiera comentar entre mis notas. Por ejemplo, el hecho de sacrificar un animal. Realmente el término sacrificar un animal no es el, a pesar de que es el término más utilizado y pudiera estar en la Real Academia Española, el término correcto es la matanza del animal. No, realmente no es un sacrificio. ¿Por qué? El sacrificio es cuando tú o cualquier persona sacrifica algo de ellos por el bien de una persona diferente. Entonces, el sacrificio incluye abstenerte de algo que es tuyo para poder otorgárselo a otro ser, a otra persona. Eso realmente es un sacrificio. Entonces, ¿qué sucede cuando lo que tú tomas para darle a otra persona lo robas? O lo tomas sin autorización, lo tomas sin consentimiento. Entonces, en ese momento no es un sacrificio. Si yo tomo algo sin consentimiento de esa persona, se lo tomo y se lo quito para dárselo a otra persona, realmente no es un sacrificio, realmente es un robo que tal vez pudiera tener una motivación tal vez noble, pero originalmente eso es un robo para dárselo a otra persona. ¿En qué momento lo convierto en sacrificio? Es sacrificio cuando es algo mío que yo se lo otorgo a otra persona. Eso quiere decir que el sacrificio de animales realmente no es un sacrificio, sino que es una matanza. Si realmente fuera un sacrificio, yo sacrificaría curiosamente una parte mía para poder otorgarla como alimento para otras personas. Eso sería un sacrificio. Pero como lo tomo de otro ser vivo, por supuesto, sin su consentimiento, con dolor, con sufrimiento, entonces eso definitivamente no es un sacrificio, sino que es un robo. Y también cuando le retiras la cría a la vaca, por ejemplo, pues pudiéramos tomarlo, pues, ¿cuál sería la palabra más adecuada? Robo de la cría, secuestro de la cría, o privación ilegal de la libertad de la cría, o el término que ustedes quieran. Y por ejemplo, cuando embarazan a las vacas, bueno, las vacas en la mayoría de las ocasiones las vacas lecheras o las vacas que están en el ámbito industrial, realmente no es que estén conviviendo de una manera muy libre, de que se embaracen de una manera, digamos, libre y natural, sino que realmente las embarazan las mismas personas que crían a las vacas, son las personas que las están embarazando. Entonces, tienen que meter el semen que extrajeron del toro, pudiéramos considerarlo desafortunadamente como un abuso sexual al toro para extraer el semen, y después el semen es introducido al interior de la vaca metiendo el brazo completo, y eso también pudiéramos atribuirlo como si fuera una, pues realmente como una violación tal cual, porque por supuesto es en contra del deseo de la vaca que le metas el brazo para poder inseminarla. Y bueno, de la matanza, ya te comenté, el término correcto realmente es matanza. Y todo esto, por supuesto, es realmente es, todo esto es explotación animal. Y en muchas ocasiones, cuando nosotros hacemos o platicamos con los niños, sobre todo en las escuelas, les platicamos sobre cómo es la alimentación, pues les platicamos también cómo se producen los alimentos, cómo es la semilla, cómo es la siembra, cómo es el crecimiento de la planta, cómo nos puede dar el fruto, cómo nosotros podemos recoger el fruto o retirar el vegetal, ¿sí? E incluso en las escuelas hacemos que lo hagan. Les enseñamos el proceso, que ellos lo practiquen, que ellos se apropien de ello, porque es necesario que los niños conozcan el origen de sus alimentos. Pero algo que es un poquito curioso es que eso no lo aplicamos para lo que es los productos de origen animal. Porque si seguimos la misma lógica de que queremos que los niños aprendan el origen de sus alimentos, entonces, bajo esa misma lógica, tendríamos que llevarlos a que alimenten a los animales, que participen en la crianza, que maten al animal tal cual y que después le quiten la piel, le quiten las plumas con un cuchillo o con el instrumento que sea necesario. Entonces aquí hay otro elemento que es bastante interesante, como para algunas cosas nosotros sí permitimos que los niños conozcan el origen de sus alimentos, que participen en la preparación de los alimentos, pero en otras cosas no, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es otro elemento muy bien a considerar.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos, Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Continuamos esta entrevista con el tema dieta a base de plantas para la salud y el planeta con el doctor Óscar Loreto Garibay, del Departamento de Salud Pública del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Cuando oímos hablar sobre la dieta a base de plantas, se nos viene a la mente que es un modelo que posiblemente no nos brinde los nutrimentos necesarios. Ya lo comentabas tú hace rato sobre las evidencias que hay científicas sobre el consumo de este tipo de modelo alimentario, y pues también encontramos a lo mejor información que pues puede ser un poco exagerada, ¿no? Como también la hemos encontrado, ¿no? Donde se le dan propiedades más de lo que tienen a algunos productos, sobre todo en el caso de las proteínas, etcétera. ¿Cuál sería como el primer paso? Ya nos has comentado parte de la definición, parte de esta base, pero ¿cuál sería como el primer paso para una persona que quiere cambiar sus hábitos, que quiere a lo mejor voltear a ver este tipo de filosofía alimentaria o no sé? ¿Qué le recomendarías tú?
Me parece muy muy interesante tus preguntas, Eduardo. Fíjate que respecto a si la dieta a base de plantas o dieta vegana si puede proporcionar los nutrimentos necesarios. Fíjate que sí, sí lo pueden hacer. En algunas ocasiones se hacen recomendaciones adicionales de que pudieras necesitar algún tipo de suplemento, pero bajo cierta lógica, bajo ciertas condiciones. Hay muchas personas que sí recurren al suplemento porque pues es un poquito de comodidad. Bueno, intentaré explicarme al respecto. Fíjate que la Academia de los Estados Unidos, la Academia de Nutrición y Dietética, sí recomienda las dietas vegetarianas, incluyendo la dieta vegana, como parte de una dieta saludable para cualquier etapa del ciclo de la vida. Esto es bastante importante. De igual manera, así como es en los Estados Unidos, también la Sociedad Italiana de Nutrición Humana también hace esa recomendación de que sí puedes llevar una alimentación totalmente saludable. ¿Por qué hacemos esta mención de los suplementos? Es un poquito tal vez irónico decir que, o hablar sobre suplementos en la dieta base de plantas, un poquito irónico porque los tres principios que te planteé al principio, los tres principios que te planteé al principio, justamente mencionan de que no necesitamos los productos de origen animal y que no estamos hechos para ello. Entonces, ¿por qué los suplementos? Aquí hay una pequeña tal vez contradicción. Bueno, te comento respecto a los suplementos. Hay algunos nutrimentos que en algunas ocasiones tenemos mucho cuidado porque en las dietas a base de plantas a veces no podemos tomar las decisiones 100% correctas para tener la cantidad suficiente de estos nutrimentos. Los nutrimentos que normalmente se habla de suplementar en la dieta base de plantas es, por ejemplo, la vitamina B12 o el omega 3 o también la vitamina D. Ok, ¿qué podemos comentar al respecto? Como te digo, suena un poquito irónico por lo siguiente. Te dicen que te suplementes de vitamina D, pero muchas personas se tienen que suplementar con vitamina D, no solamente las personas que están en dieta a base de plantas. De hecho, si ustedes consultan las indicaciones para una dieta saludable de la Escuela de Salud Pública de Harvard, como parte del paquete de recomendaciones para la gente en común, también recomiendan ellos la posibilidad de la suplementación. Entonces, el hecho de que escuchemos de que en la dieta base de plantas se recomienda suplementar la vitamina B12 o el omega 3 o la vitamina D, no es algo para asustarnos, porque también en la dieta regular para las otras personas también se hace ese tipo de recomendación de posiblemente recurrir a suplementos. Lo pueden consultar en la página web de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Por ejemplo, hablando de la vitamina D es una vitamina que nuestro cuerpo produce de manera natural siempre y cuando nos expongamos de manera adecuada a la luz solar, a través de los rayos ultravioleta. Entonces, aquí vendría la lógica de que, pues, si nosotros tenemos una adecuada exposición a la luz solar, entonces no necesitaríamos de esa manera la suplementación de la vitamina D, pero solamente bajo este principio de que tengamos la exposición adecuada y no excesiva a la luz solar. Eso respecto a la vitamina D. El otro elemento que, de hecho, que se habla muchísimo es el de la vitamina B12, la suplementación de la vitamina B12. ¿Aquí por qué? Bueno, la B12, de manera regular, la gente, digamos, que tiene acceso a la vitamina B12 a través del huevo, a través de la leche, a través de las carnes. Pero, ¿cómo llega la vitamina B12 al huevo, a la leche y a las carnes? ¿Será acaso que las vacas producen B12? Digo, porque en la carne de vaca hay B12, en la leche hay B12. ¿Será que en la carne de pollo hay B12? Sí, hay B12. ¿Será acaso que el pollo produce B12? En todos los animales hay B12, ¿sí? Entonces aquí vendría la pregunta. Bien, si en todos los productos de origen animal hay vitamina B12, ¿por qué en mi cuerpo no hay B12? Digo, yo también tengo cuerpo de animal, entonces si todas las otras especies o casi todas las otras especies animales tienen B12, ¿por qué el cuerpo humano no produce su propia B12? Bueno, la respuesta es que la mayor parte el 99% o casi toda la totalidad de vitamina B12 se produce gracias a las bacterias. Entonces, gran parte de la vitamina B12 que tienen los animales proviene de dos fuentes: de las bacterias que se encuentran en el alimento alimento que consumen, bueno, de tres fuentes. Las bacterias que se encuentran en el alimento que consumen, número uno. Después viene la vitamina B12 que se produce en la microbiota intestinal. Esas bacterias de la microbiota producen B12. Esa es la segunda fuente de B12 en los animales. Y la tercera fuente de B12 es que en algunas ocasiones también suplementan a los animales con vitamina B12. ¿Por qué en algunas ocasiones lo suplementan? Porque, bueno, ya con las malas prácticas industriales y a gran escala de la producción de carne, pues definitivamente que los animales ya no son totalmente saludables o ya no son saludables como lo eran antes y en algunas ocasiones tienen que ser suplementados, ¿sí? Entonces, bajo esa misma lógica, nuestro cuerpo también pudiera tener suficiente B12, pero bajo la condición de que la B12 la consumiéramos a través de los alimentos que comemos y que la B12 la produjéramos gracias a la, o más bien que la produjera la microbiota intestinal. Pero tenemos algunas dificultades con ello. Número uno, de que esas bacterias que van a producir la vitamina B12 de los alimentos, pues no van a estar esas bacterias, porque nuestros alimentos de manera regular, nosotros los lavamos y con mucha frecuencia los desinfectamos. Entonces, las bacterias que nos pudieran ayudar ahí no van a estar. Y ahora respecto a las bacterias de la microbiota que también pudieran producir B12, pues resulta que también no están en las mejores posibilidades para producir la vitamina B12, porque la microbiota en la mayoría de las personas que llevamos una dieta industrializada, una dieta digamos occidental, pues nuestra microbiota no está en las mejores condiciones como para poder producir justamente esta vitamina. ¿Por qué? Pues la mala alimentación, los alimentos ultraprocesados, el consumo de alcohol, tal vez el consumo de tabaco y el consumo de cuantas cosas que de manera regular nosotros ingerimos en nuestra dieta occidental. Entonces nuestra microbiota no está en condiciones de ni la mía ni la de una persona que come. Ninguna microbiota, o al menos la mayoría de microbiotas, no estaría en las condiciones adecuadas para producir esta vitamina B12. Entonces es por eso que se habla mucho de la suplementación, pero realmente si pudiera haber personas, y seguramente las hay, si pudiera haber personas que tengan deficiencias, personas que lleven dieta a base de plantas y que tengan deficiencias. Pero también conozco yo muchas personas que no llevan dieta a base de plantas y que también tienen deficiencias. ¿A qué quiero llegar con ello? De que ustedes pueden tener una alimentación súper saludable y súper benéfica totalmente a base de plantas, sí la pueden tener. Pero de igual manera, también pueden tener una dieta vegana, una dieta a base de plantas mal llevada a cabo. ¿Por qué estoy diciendo esto? Pues realmente tomarte un refresco y comerte unas papas que compras en la tiendita, eso realmente es a base de plantas. Entonces puedes tener una alimentación y ser una persona saludable con dieta a base de plantas, pero también pudieras no serlo. Y de igual manera, las personas que no están llevando en este momento una dieta a base de plantas, pues de igual manera pueden estar llevando una dieta que los tenga en un estado de salud adecuado, pero también pudieran estar llevando una dieta que no los tenga en este estado de salud adecuado. Entonces, para contestar la pregunta que me haces de qué les diría a las personas que están interesadas en esto de la dieta a base de plantas o la dieta vegana, lo que les recomendaría es acercarse con una persona que sepa del tema. Habría que buscar, por supuesto, tenemos diversos colegios, el Colegio Mexicano de Nutriólogos Capítulo Jalisco, tenemos la Asociación Jalisciense de Nutrición, tenemos el Colegio de Nutriólogos de Jalisco y de hecho hay otros dos o tres colegios más. Entonces pudiéramos acercarnos tal vez a preguntar qué nutriólogos nos pudieran dar ese tipo de asesoría. Lo que pasa es que no todo mundo está al tanto de cómo hacer esto. No es tan complicado realmente. Lo que tenemos que hacer, las recomendaciones son bastante sencillas, pero de cualquier manera la recomendación es que si nos acerquemos con un profesional que sepa de dieta a base de plantas, pues para no caer en algún problema. Yo les pudiera decir que el consumo, lo que siempre hemos sabido, que el consumo de verduras, el consumo de frutas, el consumo de cereales enteros, el consumo de semillas, el consumo de nueces, el consumo de todo tipo de productos de origen vegetal va a ser bastante, bastante saludable para nuestra alimentación. De manera común se dice que también deberíamos de consumir un poquito más de proteína de lo normal por la digestibilidad de las proteínas proteínas de origen vegetal, que es un poquito más difícil. Entonces, un poquito más de proteína a comparación de la dieta regular. ¿Sí? No sé si tienes alguna otra pregunta, Eduardo.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Vamos a la parte final de esta entrevista, esta tarde, hablando sobre dieta a base de plantas para la salud y el planeta. Sí, claro. Actualmente nos encontramos en la etapa de contingencia derivado por el COVID-19. En este sentido, se ha hablado mucho sobre la afectación que se ha tenido a las personas con enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas, metabólicas, y se ha hablado sobre la alimentación, en este caso, pues, la mala alimentación que llevamos en general, ¿no? Con este modelo que decías tú, occidentalizado. El llevar una dieta a base de plantas, ¿cómo enfrenta a esta enfermedad, a esta nueva enfermedad? Y a otras también que están presentes, ¿no? ¿Hay una ventaja sobre el resto de las demás personas?
Fíjate que respecto a las... a la influencia que pudiera tener la dieta base de plantas con respecto a las enfermedades, como te comentaba hace minutos, los últimos 10 años ha sido de muchísima investigación al respecto y se han encontrado efectos benéficos de la dieta base de plantas para el tratamiento de enfermedades. Las personas en dieta vegana usualmente tienen un poco de menos de peso corporal. De manera regular así es, aunque no es la regla, realmente sí existen personas, sí conozco personas que están un poquito excedidas de peso, a pesar de la dieta base de plantas, pero de manera regular sí pudiéramos decir que con dieta base de plantas sí tiende a ser un poco menor el peso corporal. Respecto a las otras investigaciones al respecto de esto, fíjate que hay efectos benéficos en el perfil lipídico, también hay efectos benéficos en el tema de enfermedad cardiovascular y también respecto al tratamiento de la diabetes. El resultado de estas investigaciones no quiere decir que el único tratamiento contra estas enfermedades, no quiere decir que sea solamente la dieta a base de plantas, sino que tiene que ser, por supuesto, acompañado del tratamiento medicamentoso o el otro tipo de tratamiento de estilo de vida que tenga que complementar todo el paquete, ¿sí? Entonces, es por eso que te comentaba que sí es necesario acercarnos a personal que sí esté muy familiarizado con el tema, porque también, como te comentaba hace minutos, pues hay todavía un poquito de desconocimiento al respecto, y el desconocimiento, por supuesto, le lleva al temor de la dieta base de plantas, y por lo tanto, ese temor a la dieta base de plantas también nos lleva al rechazo en algunos miembros del personal de salud, pero realmente se deriva de eso a que pues no estamos tan familiarizados con esta temática. Es por ello que a mí me parecería extremadamente importante incluir lo que es la dieta base de plantas, la dieta vegana, como parte de la currícula de lo que estudiamos en las escuelas, no solamente para el área de la nutrición, sino para el área de salud en general. Fíjate que estamos ahorita en el 2020, fue ya en la recta final del año 2018 cuando se presentó una iniciativa que de hecho nos tocó, recuerdo que ahí estuvimos en un congreso, que se presentó una iniciativa llamada Eat Lancet, que esta iniciativa, a pesar de que no es exactamente de dieta a base de plantas, pero esta iniciativa, que incluye docenas de expertos de docenas de países, habla de la necesidad, entre otras, de disminuir el consumo de carne de una manera bastante radical para poder de esta manera atacar la sindemia de la mala alimentación combinado con el calentamiento del planeta. ¿Sí? Entonces ahí también hay otro efecto benéfico. Entonces aquí mi recomendación sería que si tienen alguna enfermedad que necesite, digamos, un tratamiento, pueden hacerlo de la dieta base de plantas, pero siempre tiene que estar acompañada de su tratamiento que les indique el médico y por supuesto estar bajo la asesoría de personas que sepan de la dieta a base de plantas. Ahora, respecto, fíjate, de lo que comentabas ahorita de la enfermedad del COVID, que bueno, nos tiene a la mayoría, si no es que a todos, en una reducción de la movilidad o incluso en un confinamiento, pues fíjate que resultados que hemos visto en las conferencias vespertinas que tenemos aquí en México y que también se ha visto reflejado en investigaciones en otros espacios que no son en México, es que las personas que tienen mayor riesgo de hospitalización y de complicaciones son las personas que son que tenemos mayor edad, bueno, que tenemos las personas que son de mayor edad. También se ha visto una pequeña tendencia de mayor riesgo en personas del sexo masculino y, por supuesto, personas que tienen comorbilidades, como por ejemplo hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras. De hecho, sí se han reportado muchas otras. Entonces, ¿qué pudiéramos decir de la dieta a base de plantas? Por supuesto, no hay una investigación ahorita de dieta a base de plantas para prevenir el COVID. No la hay en este momento, por supuesto, es algo totalmente nuevo esto del COVID, pero pudiéramos asumir varias cosas. Fíjate que si la dieta a base de plantas me ayuda a tener un poquito mejor mi peso corporal, se ha visto que tiene efectos benéficos para en el perfil lipídico, me ayuda contra la enfermedad cardiovascular, ya hay pruebas que han salido exitosas respecto a diabetes, entonces pudiéramos asumir que la dieta a base de plantas me puede ayudar para que mi cuerpo esté en mejores condiciones y evitar que tengamos complicaciones por la enfermedad del COVID. Ya el hecho de que podamos prevenir la infección, bueno, eso ya depende, por supuesto, del comportamiento que nosotros tengamos, de la higiene, de la sana distancia y muchas otras cosas. Pero lo que es ya las complicaciones, ahí sí pudiéramos ayudarle un poquito a nuestro cuerpo, en mi opinión, pudiéramos ayudarle llevando una dieta a base de plantas adecuada. Porque recuerden, les dije hace un ratito que pues también pudiéramos tener una dieta a base de plantas que no fuera adecuada, también es posible. Y también, fíjate que otro factor interesante que se ha visto y que está relacionado con las complicaciones de COVID e incluso con la mortalidad de COVID es la inflamación. Nuestro cuerpo también puede estar inflamado. No me refiero a estar gorditos, a estar llenitos, sino me refiero a una inflamación metabólica. Y fíjate que la inflamación metabólica también tiene que ver con la alimentación. Sí hay reportes de estudios, de hecho aquí tengo yo uno a la mano, en el cual tipos de alimentación muy estilo occidental y con alto consumo de carnes tiene al cuerpo más con mayor inflamación, mientras que cuando las personas nos alimentamos con mucho más con dieta a base de plantas, por ejemplo, para no caer en un error, mientras menos productos de origen animal consumamos, vamos a tener menos inflamación. Eso significaría que tenemos que comer verduras, frutas, cereales enteros, semillas y todo el oleaginosas y todo lo que necesitemos. Pero la dieta occidental, que suele estar asociada a un mayor consumo de productos de origen animal, a un mayor consumo de alimentos ultraprocesados y a un mayor consumo de bebidas azucaradas, esta dieta occidental con esas características refleja una mayor inflamación en el cuerpo. Entonces, bajo esta lógica, pudiéramos pensar entonces también que una dieta a base de plantas, bien llevada a cabo, puede ayudarnos a no tener tanta inflamación o a disminuir los indicadores de inflamación en nuestro cuerpo, y por lo tanto eso nos tendría en menor riesgo de complicaciones e incluso menor riesgo de mortalidad por la enfermedad de COVID. Esto, por supuesto, lo repito, esa manera de es como una suposición en base a los resultados de las pocas investigaciones que hay en este momento. Ahorita no hay una investigación que tengamos de dieta base de plantas y COVID tal cual, en este momento aún no hay, y no sé si en algún momento la vayamos a tener, ¿sí? Y aquí también otra cosa que te quería comentar al respecto es que fíjate que hay muchas enfermedades que nos han tenido con mucha preocupación, sobre todo por esto de las epidemias y las pandemias. Y aquí valdría un poquito más mencionarte que esta enfermedad del SARS, bueno, del virus SARS-CoV-2, que la enfermedad es COVID-19, y otras enfermedades están muy relacionadas con el consumo de productos de origen animal. Y no solamente con el consumo de productos de origen animal, sino con el contacto que tenemos con estos animales. ¿A qué quiero llegar con esto? Que lo que es el COVID, lo que es el ébola, lo que es la influenza aviar, la influenza porcina, la enfermedad del MERS, la enfermedad del SARS, todas estas enfermedades están relacionadas con el contacto que nosotros tenemos con los animales. ¿En qué momento tenemos contacto con los animales? En el momento en que nosotros los utilizamos como alimento, o que los utilizamos para lo que fuera, para vestimenta, para accesorios, incluso para medicina tradicional. Entonces, todas estas enfermedades tienen el factor común es una especie animal, ¿sí? Entonces, te repito, las enfermedades son COVID-19, son la influenza aviar, son la influenza porcina, es el MERS, hace ya bastantes años, por ahí tal vez recuerden que había una que se llamaba enfermedad de las vacas locas, y bueno, todo esto es derivado justamente del contacto y frecuentemente el consumo que tenemos de los animales. ¿Qué animales son? El de la vaca loca, por supuesto, es de vacas. También la influenza porcina, la aviar, es bastante claro en el puerco, en el cerdo, y en los pollos. Se han tenido que matar decenas y decenas de miles de pollos en cuanto se detecta esta enfermedad en los pollos, porque no quieren que brinque a los seres humanos. Entonces, sí se han encontrado repetidas veces estas noticias. ¿Qué otros animales también están relacionados con estas enfermedades? Lo que es el murciélago, lo que es el pangolín, el antílope, creo que también el antílope por ahí lo había escuchado, y los camellos, y el antílope, los camellos. Entonces, ¿será acaso que comemos estos animales? Pues en muchos contextos sí, en muchos contextos sí se comen el murciélago, en muchos contextos sí se comen el pangolín, sí pudieran comerse el caballo, pudieran comerse el camello. Nosotros aquí yo ya no, por supuesto, pero aquí de manera regular el consumo de cerdo, el consumo de vaca, el consumo de pollo. Entonces, toda esta conducta de tener el contacto con los animales y esta conducta del consumo de animales nos tiene en un riesgo constante de epidemias. En ocasiones pasadas, todas estas que les acabo de comentar, afortunadamente las características del virus y las acciones que se tomaron para poder contener el brote, afortunadamente evitaron que se convirtiera en epidemia y en pandemia. Afortunadamente, por las características del virus y por las acciones que se tomaron en su momento. Pero en este momento se nos salió de la mano, porque las características del virus resultó que es bastante transmisible, y además, pues resultó que nosotros estamos muy en malas condiciones, no lograron en este caso para lo que es el país en China, pues no se logró en su momento la contención del brote, se convirtió en epidemia y después se convirtió en pandemia. Entonces, desde este punto de vista, el consumo de productos de origen animal nos tiene en un constante riesgo de enfermedades que pudieran convertirse en enfermedades epidémicas y pandémicas.
Excelente, pues nos dejas con mucha tarea en relación a informarnos un poquito más, también para las personas, los radioescuchas, pues que tengan esa actividad de tratar de buscar información más fidedigna que puedan orientarnos de la mejor manera. Y bueno, pues para finalizar, nos gustaría que nos dejaras algún punto de contacto, alguna red social, algún correo electrónico, teléfono, no sé, para las personas que quisieran aunar un poco más sobre el tema. Y nuevamente agradeciendo tu participación en este programa. Estuvimos hace algunas semanas hablando sobre las cooperativas de consumo responsable. Y bueno, pues agradeciendo nuevamente y pues deseándote lo mejor.
Realmente muchísimas gracias a ustedes, Eduardo, por confiar en mí e invitarme de nuevo aquí a tu programa. Y bueno, mis datos de contacto sencillos, mi correo electrónico es oscar.loreto@académico.udg.mx. Bueno, también si en algún momento se nos olvidara mi correo electrónico, me imagino que pudieran comunicarse contigo ahí al programa. Bueno, tal vez no directamente al programa, pero sí comunicarse contigo y yo creo que tú les pudieras facilitar mi correo electrónico de nuevo o si se necesitara tal vez mi número de teléfono. Y bueno, ahorita que comentaste lo de mi participación en otras ocasiones respecto al consumo responsable, pues fíjense qué gran oportunidad en esta ocasión que con la dieta a base de plantas, con la dieta vegana, o incluso con el estilo de vida vegano, pudiéramos realmente ser un poquito más responsables en nuestras acciones, dado que vamos a ser más responsables con nuestro cuerpo, vamos a poder ser más saludables, vamos a ser más responsables con el planeta, porque la producción de alimentos de origen vegetal es muchísimo menos contaminante para el planeta que los alimentos de origen animal. Y también, digamos que la cereza del pastel es ser responsables también en que, pues no, al menos que no quede de nuestra parte el que pueda volver a suceder alguna otra epidemia relacionada con este gran contacto o incluso el consumo de productos de origen animal. Entonces, que no quede por nosotros, seamos responsables con nuestro cuerpo, seamos responsables con el planeta y seamos responsables, que no quede por nosotros, que por nosotros sea evitar otra epidemia. Y bueno, nada más, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Y si alguien quiere tal vez profundizar un poquito, o tal vez no profundizar, pero familiarizarse un poquito más con la dieta a base de plantas, por allí en Netflix hay un pequeño documental que se llama The Game Changers, que a algunas personas no les agradó mucho porque parece un poquito exagerado, pero no lo es tanto si pensamos que el mensaje de ese pequeño documental, que está enfocado a la dieta base de plantas y el deporte, realmente el mensaje es que un atleta de alto rendimiento con una dieta a base de plantas tiene las mismas oportunidades de ser campeón, tiene las mismas oportunidades de ganar una prueba olímpica, tiene las mismas oportunidades de ganar una gran pelea, igual que alguna otra persona. Ese es el mensaje realmente con ese documental, que insisto, de hecho creo que también lo pueden encontrar en YouTube. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias y que pasen bonita tarde. Hasta pronto.
Agradecemos al doctor Óscar Loreto Garibay por su tiempo y la información que nos presentó. Vamos a escuchar la cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez Sandoval. Ella es profesora e investigadora, además de coordinadora del doctorado en Ciencias de la Nutrición Translacional, también en el CUX de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, a ella la pueden seguir en Instagram en Fabiola Márquez Nutrióloga. También en Facebook como Fabiola Márquez, doctora en nutrición y metabolismo. Nos escuchamos en 3 semanas. Viene el periodo vacacional aquí en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues a nombre de Andrés Luna del Real, de Cristian Rosales, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Muy buenas tardes, muy buen provecho, muchas gracias.
Hola amigos, un gusto que de nuevo me estén acompañando. Como México no hay dos, ¿en qué otro lugar puedes encontrar pozole, enchiladas, guacamole, tacos, tamales, mole, carne asada, tinga, huitlacoche, etcétera? Definitivamente en ninguno. Solo en México esa riqueza culinaria de colores y sabores nos hace vivir experiencias extraordinarias. Tenemos una lista de gran cantidad de platillos que son parte de nuestros festejos, diversión, recuerdos, sentimientos, símbolos y momentos especiales que nos han acompañado desde la niñez hasta nuestra edad actual. La alimentación que cada quien decide hacer es parte de su identidad cultural. Ese vínculo entre alimentos y nosotros es real y lo vivimos todos los días. Son la herencia de nuestra familia y seres queridos desde nuestra infancia, pero que también nuestras decisiones en algún momento forman parte de esta formación cultural. Muchas personas me han preguntado si es correcto comer platillos tradicionales si quieres cuidar tu salud. Y mi respuesta siempre es sí. Por lo anterior explicado, dejar de comer platillos de nuestra cultura es como quitar una parte de nuestro ser. La propuesta es seguir deleitando nuestra comida tradicional, pero evoluciona. Hoy en día hay una gran disponibilidad de ingredientes que pueden mejorar los platillos y también podrían influirlos, pero de forma negativa. Te pongo dos ejemplos. Un delicioso mole con arroz. Si previo consumes una rica ensalada, será un plato con mejores elementos para tu salud, incluyendo una mejor digestión. Otro ejemplo es el pozole, el cual por sí mismo es un platillo que tiene verduras, maíz entero, carne, chile, completo y balanceado. Pero la incorporación de acompañarlo con un refresco o con una bebida con gran cantidad de azúcar y además previo a él una gran cantidad de botanas fritas, diluye los beneficios de nuestro plato original. Te invito a rescatar entonces nuestras tradiciones culinarias y no pierdas la experiencia de comer de forma rica y con sabores nacionales y a su vez, entonces, que sigas cuidando tu salud. Está en ti vivir mejor, decídete. Gracias por escucharme. Recuerda que me puedes contactar a través de las redes sociales, en Instagram o Facebook, Fabiola Márquez, nutrióloga. Hasta la próxima.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.